El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros, cada semana aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Finalizó Castellón y continúa la feria de fallas en Valencia. Bulle el toreo en el Levante español en este mes de marzo y lo hace con diferente termómetro en cuanto a bravura. En ambos ciclos se ha apostado por el turismo como una de las bases de sus carteles. Verdadera convicción u oportunismo barato. Y digo lo de barato porque bien es sabido que este tipo de corridas aminoran la carga de gastos para las empresas. En Castellón, la fórmula del duelo ganadero ha servido en el ruedo con los triunfos de Javier Castaño y la ganadería de Cuadri, pero no en la taquilla. Y en Valencia, de momento, ni en el ruedo ni en la taquilla. Que los aficionados den de lado a este tipo de festejos da que pensar. ¿Qué pasa para que se solicite tanto por parte de los aficionados este tipo de ganaderías toristas y luego las plazas no sean fiel reflejo de redes sociales, tertulias de aficionados o peñas? Al final, gana la opinión del taurinismo oficial, de los que buscan una fiesta monótona, vulgarizada, estandarizada. Lo que rápido buscan un tropiezo de una ganadería que no lleve los genes del encaste imperante para pedir el envío de estas reses al matadero y la supresión de este tipo de festejos. Lo hemos dicho, si la tauromaquia sigue vigente es por su diversidad que hay detrás de ella, y el toro bravo hay que cuidarlo, hay que mimarlo y apostar por él, sea cual sea su procedencia. Tropiezos los tiene cualquiera. En Valencia han fallado las ganaderías de la Feria de las Novilladas, la Casa Madre Jandilla y dos filiales como Fuente Imbro y El Parralejo. Y por ningún motivo desde aquí podríamos pedir la aniquilación de esos tres hierros después de tres festejos ayunos de casta. Pero también hay que pedir un esfuerzo al aficionado, que de verdad demuestre que este tipo de festejos interesa. La supervivencia de muchas ganaderías depende de que la afición rebelde la siga demandando. Una fiesta adocenada y previsible sería el principio del fin. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas de esta semana, tenemos que saludar una semana más a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sixto.
Habemos papas, ¿no?
Habemos papas y habemos una feria un poco así, ¿no?
Pues efectivamente. La verdad es que, sobre todo Valencia, Castellón también con escasos resultados en lo artístico y en lo económico, según ha dicho el ganadero, pues la verdad es que están dejando serias dudas sobre este comienzo de temporada. Pues vamos a conocer los principales temas en titulares.
Javier Castaño y la ganadería de Cuadri han sido los grandes triunfadores de la Feria de Gambadaguena de Castellón.
José Tomás no va a torear finalmente en Aguascalientes y se desata una guerra de comunicados entre empresa y torero.
Juan José Padilla ha sido operado con éxito de una desviación en su mandíbula.
Y el Juli volverá a financiar entradas para los más jóvenes, esta vez será en Arnedo.
Y en Málaga se ha presentado la encerrena de Jiménez Fortes en la corrida de Picasiana del Sábado Santo.
Y en el coso de Campo Pequeño, en Lisboa, ya se tienen carteles para el primer tramo de su temporada. En ella están anunciados los hierros, los españoles Hermoso de Mendoza, Fermín Borquez y el diestro Iván Fandiño. Y como siempre, tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros, los oyentes, y esta redacción, a la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, lo podéis hacer a través de albero@cope.es o toros@alberocope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar, por ejemplo, en Facebook, tecleando facebook.com/alberocope. Y si sois usuarios de Twitter, nos podéis también encontrar en @alberocope. Y como todas las semanas, tenemos abierta en nuestra página web una encuesta sobre cualquier tema de la actualidad taurina. Estos últimos días os hemos estado preguntando sobre qué ganadería creéis que iba a ser la triunfadora en los duelos ganaderos de Castellón. Dijisteis que Victorino Martín, aunque finalmente la que se ha llevado el gato al agua fue la de Cuadri, con ese toro que propició el triunfo de Luis Bolívar y que fue premiado con la vuelta al ruedo. Bueno, pues a partir de este jueves y durante toda esta semana os vamos a preguntar que qué ganadería os ha gustado más en la Feria de los Encastes de Valencia. Las opciones, las cuatro ganaderías que están incluidas en este miniciclo fallero: Adolfo Martín, Miura, Alcurrucén y Fuente Imbro. El resultado final y vuestras opiniones la semana que viene aquí en El Albero. Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva edición del Albero y lo decíamos, vamos a analizar la Feria de Castellón y lo vamos a hacer con la ayuda y la compañía de sus dos triunfadores. El primero de ellos, un diestro ya especialista en este tipo de ganaderías y que ha comenzado esta temporada pues con un triunfo precisamente con la de Miura. Javier Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por ese triunfo en Castellón. No podemos decir lo mismo, Javier, de Valencia, porque la verdad es que fue un poco el día y la noche en cuanto a toros, pero vamos a centrarnos primero en esa corrida de Castellón, porque, bueno, empezar la temporada con un triunfo y con una ganadería como la de Miura, pues es para estar contento, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, que empezar la temporada, la primera corrida de toros mía del año y la primera gran feria de la temporada, poder recortar tres orejas a dos toros de Miura y ser triunfador de la feria, pues la verdad que es buena manera de empezar y de encaminar la temporada, ¿no?
Ese toro del triunfo, bueno, fueron en total de tres orejas allí en Castellón, pero bueno, la faena más redonda, la actuación más redonda de Javier Castaño ese día fue con ese quinto toro de la ganadería de Miura. Fue un animal, bueno, pues que tuvo una condición que fue la de siempre venirse de lejos, ¿no? Tú lo supiste además lucir, ¿verdad?
Sí, además fue una faena, fue una pena corta, una pena cuatro o cinco tandas, pero de mucha emotividad, y la verdad que llegó enseguida y caló en la gente enseguida por esa manera de venirse de 20 metros y de venirse tan fuerte, ¿no? Y luego de repetir cinco muletazos seguidos, ¿no? La verdad que fue una faena corta, pero intensa, ¿no?
Oye, ¿cómo es ver pasar ese tipo de animales, ¿no? Muchas veces parecen trenes con esa velocidad. Tiene que ser algo, la verdad es que muy emocionante.
Sí, sobre todo el primer muletazo que se venía todo como un tren, la verdad que... Pero bueno, pues eso son... es importante para la gente, ¿no? Y bueno, pues... sabes que hay que hacer un esfuerzo, pero tiene su recompensa, ¿no?
Además, ese día la espada funcionó.
Sí, maté los dos toros muy bien y bueno, pues yo creo que son los toros que no se te deben de ir, ¿no? Los toros que tienen las orejas cortadas, eso... En teoría, son los que hay que matar, ¿no? Hay que matar todos bien, ¿no? Pero esos son los que no se deben de escapar.
Oye, Javier, además, bueno, pues la cuadrilla, hablábamos este invierno sobre, bueno, cómo se había desarrollado la temporada 2012, hablábamos de tu cuadrilla, de los dos picadores, de los tres subalternos, y la verdad es que finalizaron a un gran nivel, pero han comenzado este 2013, pues no sé si yo creo que a un nivel todavía superior, ¿no?, al que lo dejaron, y la verdad es que es una delicia, ¿no?, porque muchas veces se pierde ese sentido de la lidia que... ¿Por qué lo intentas tú recuperar?
Bueno, en principio para mí son muy válidos porque el tipo de corridas que matamos son muy capaces, ¿no? Y hacen todo a favor del toro. Y luego a mí, pues para ponerme delante con la muleta, pues todo lo bien que ellos se lo hagan va en beneficio mío, ¿no? Y luego, bueno, pues además de hacer las cosas bien, dan espectáculo, ¿no? Y bueno, pues... a mí también, bueno, pues me gusta que ellos se sientan toreros y en cierto modo también me beneficia, ¿no? El otro día pues fue muy bonito en Castellón ver cómo los aficionados se rompían las palmas aplaudiendo y cómo sonaba la música en esos tercios de banderilla, ¿no? Ya cuando cogí la muleta, pues la cosa pues estaba ya
pues encaminada,
¿no? Y bueno, pues para mí es importante, ¿no?
Hablamos al principio también de Valencia. En Valencia, sin embargo, la corrida de Miura fue otra historia. Además, una tarde condicionada en el día de ayer por el viento, ¿no? Fue casi el día y la noche.
Sí, sobre todo el fuerte viento que sopló, ¿no? Quizá ese primer toro mío, pues, me va a quedar la duda, ¿no? Porque yo creo que ese toro sin aire lo hubiese podido meter en los engaños, ¿no? Pero todos sabemos que lo de Miura pues tiene una energía particular y sobre todo el inicio y las dos primeras tandas tiene que ser muy muy chocado y que ellos no te vean, ¿no? Y bueno, pues ayer con el aire pues estaba todo el rato destapado, ¿no? Y bueno, pues eso los toros también lo acusan, ¿no?
Ahora tienes por delante Arles, ese mano a mano con Fernando Robleño, con los toros de Victorino Martín, y en Sevilla. Volvemos otra vez a vernos las caras con los de Miura. Además, ese día, bueno, ¿cómo lo vas a vivir? O, pues, se está hablando mucho, ¿no?, de esa presencia con el Juli. ¿Cómo lo vive un torero que está acostumbrado como tú a matar, pues prácticamente vas a matar la camada de este año de Miura, y muchas veces no sé si se valora más o menos esta actitud vuestra cuando, bueno, pues muchas veces, y aquí también entramos muchas veces a lo mejor el mea culpa a los medios de comunicación, pues intentamos dar relevancia, ¿no?, en este caso al Juli, ¿no?, que va a hacer ese día el pasillo contigo.
Bueno, la verdad que esta tarde es muy especial, ¿no? Hay muchas cosas que la hacen especial, ¿no? Lo primero que es Sevilla, ¿no? Sevilla, 3 de abril en Farolillos, y bueno, pues todos los toreros queremos estar anunciados en la Feria de Sevilla porque tiene un algo especial, ¿no? Y luego, bueno, pues dos compañeros como Rafaelillo, Juli, una máxima figura del toreo, y hace un gesto pues de figura del toreo, como es apuntarse a la corrida de Miura, pues yo creo que hay varias cosas que hacen que la tarde pues pueda ser emotiva y pueda marcar positivamente, ¿no?
Pues Javier Castaño, antes de despedirte, te va a saludar también, que le tenemos ya al otro lado del teléfono, al ganadero triunfador de esta Feria de la Magdalena de Castellón, don Fernando Cuadri. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Enhorabuena también a usted, ganadero.
Gracias, y enhorabuena a Javier Castaño, que sigue...
Igualmente, Fernando, sigue. Me alegro mucho del triunfo, me alegro mucho.
Javier, muchas gracias, hombre, enhorabuena a ti por lo que hemos hablado muchas veces, por darle sitio al toro, por hacer la lidia completa y por meter el aficionado encantado, y el público lo va aficionando, así que enhorabuena y a seguir esa línea.
Muchas gracias, Fernando. Me alegro mucho del triunfo y este año, si Dios quiere, nos veremos varias tardes.
Eso será buena señal, ¿no? En vez de hablar de triunfos por separado, ojalá también se den en conjunto con Javier Castaño y con Fernando Cuadri. Pues Javier Castaño, que nos alegramos muchísimo de este triunfo en Castellón, y nada, que se repita pues lo mismo en Arles como en Sevilla, que son los compromisos más cercanos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, don Fernando, pues un triunfo para empezar la temporada, ni más ni menos que en Castellón, y la verdad es que cuando hemos hablado con compañeros, con amigos que estuvieron ese día en la Plaza de Toros de Castellón, hablan y no paraban, y bueno, los que no pudimos tener la suerte de estar allí, pues ávidos en ver el vídeo, y la verdad es que ese toro premiado con la vuelta al ruedo que propició el triunfo de Luis Bolívar cortando una oreja, pues yo no sé, ¿usted lo vio de indulto? Porque también se ha hablado.
Hombre, yo creo que el toro, para que se hubiese indultado, para mí, para que se hubiese indultado, había que haberlo en un tercer puyazo. Uh-huh. Dejó entrever que podía ir, pero había que verlo. O sea, a mí, si le hubiera dado el tercer puyazo, me daba la impresión de que iría, pero nunca se sabe. Muchas veces te confunde los toros, te confunde la becerra, te toma dos o tres puyazos bien y al cuarto, al quinto en becerra o al tercero, en caso del toro, te echa la cara abajo, te escarba, podía ser algo raro, ¿no? Para mí, el toro llevaba camino de indulto, pero para estar completamente convencido le hizo falta ese tercer puyazo.
Uh-huh. ¿Qué cualidad, sobre todo, te gustó, Fernando, de este toro, de Comino?
Pues mira, a mí lo que me gustó del toro es que, aparte de que le hicieron las cosas muy bien, Bolívar y la cuadrilla desde un principio lo lidiaron muy bien, los capotazos justos, los capotazos que le dieron buenos, no lo agobiaron, y el toro desde un principio le vi mucha entrega, mucha fijeza y mucha entrega, y iba a más, y mantuvo siempre el galope, que no es fácil en el caballo. Por ejemplo, en ese segundo puyazo pasó de estar parado a galope, no hubo ni trote intermedio, ¿no? Un toro con galope, con buen son, y que fue capaz de mantener a lo largo de toda la lidia el mismo ritmo. La muleta acabó embistiendo a la misma velocidad que empezó el inicio de la faena, y con mucha fijeza. Luis uh-huh. Bolívar le daba sitio, se retiraba de él, y el toro iba girando, mirando al torero con seriedad y con fijeza, que es lo que buscamos. Y para mí, en esa entrega, pues se resume la castita, el equilibrio entre lo que es casta, ¿no?, como afán de lucha, bravura, el toro no dejó de embestir, y después la nobleza de entregarse cuando Luis Bolívar le hizo las cosas bien.
Es que, y además, muchas veces lo hablamos, ¿verdad, Pilar? Esa difícil alquimia, ¿no?, de buscar un toro bravo y encastado para el aficionado por esa espectacularidad, pero también, ¿no?, que atienda a los toques y sea noble para el torero.
Sí, y sobre todo también que el torero, ¿no?, sepa vergo, sepa entendergo y sepa enseñarlo, ¿no?, enseñar ese toro.
Exactamente, exactamente. Por eso decía al principio la importancia de la lidia que le dieron. El toro encastado estaba de entrada. En el capote, pues, tuvo su reparito hasta que Luis Bolívar ya empezó a torearlo y fue el toro más. Pero hay que enseñarlo. Un toro así encastado, te pega cuatro planchones y le tiene duda y en vez de los medios le coge el tercio y ya empieza a hacer otro toro, ¿no? Tiene que darle tú la opción de que vaya desarrollando lo que tenga dentro a base de irle haciendo las cosas bien.
Este comino, ¿de qué familia, de qué reata procede de la ganadería de Cuadri?
Pues mira, es de la reata de la cocina. Uh-huh. Es primo de Frigonero, el que le dieron el premio a Madrid hace, con
David Mora.
David Mora tuvo también Valencia en el 2001 una huerta a ruedo, un aliño, se llamaba Aliño. La primera huerta a ruedo en una plaza importante en el año 65, fíjate. Uh-huh. Fue a un fritero, también de la misma familia, en Sevilla. Es una reata extensa, porque es buena. En conjunto siempre ha respondido y siempre ha pecado también de poquita fuerza. Una reata que le exigimos mucho, con esto de que ha pecado de poca fuerza, la miramos con lupa y la verdad que cada vez que sale uno de la cocina, una becerra, le ponemos listón bastante alto. Y claro, la que lo sarta, pues ahí va quedando. Y una reata que va ganando puntos, sí.
Don Fernando, estábamos hablando ahora, ¿no?, de la importancia de la lidia, de enseñar el toro, saber, ¿no?, quizás esas características de estos animales. Y estamos en una temporada en la que, pues bueno, hay toreros que van a hacer esas gestas, se van a lidiar otro tipo de corrida que no están acostumbrados. Yo no sé, como ganadero, don Fernando, un poco, ¿qué le parece, no? Es decir, ¿está contento con que sea lo de siempre, que lidien sus toros porque ya lo entienden y saben perfectamente cómo es? ¿Está un poco a favor también de que se abra ese abanico? ¿Cómo lo ve?
Pues mira, estoy a favor de que se abra ese abanico como se está haciendo, pero al mismo tiempo que no me toque en la situación que tenemos nosotros. Mm. Y te hablo sinceramente, nosotros llevamos toda la vida dependiendo del aficionado. No. Nunca hemos dependido de la figura del toreo, con todo el respeto, por supuesto, a la figura del toreo. Pero es una situación que hemos buscado, que medio lo hemos conseguido, que nos va bien, y en la vida lo mejor es enemigo de lo bueno. No queremos dar el siguiente paso, y lo que pretendemos es mantenernos en esa línea, en los mismos toreros que hasta ahora la ha matado, que es el torero que este año se apunta también a Castaño, que para mí es una figura, ¿no? Uh-huh. Esa línea de toreros, pero a la figura, como te digo, con todos los respetos, están muy bien donde están. Se han ganado el sitio por méritos propios, podría con cualquier tipo de toro, pero al mismo tiempo nosotros también estamos muy bien donde estamos, los cinco corridas toros. Y sinceramente no es desprecio, ni mucho menos hacia la figura, no es desprecio. Es falta de necesidad. Como estamos muy bien, y lo mejor enemigo de lo bueno. Así que ojalá sigamos nosotros en nuestra posición durante mucho tiempo y ellos en la suya durante mucho tiempo.
Y, don Fernando, lo que viene por delante es Sevilla, que ya toca.
Sevilla, sí, es la próxima. Sevilla es una plaza que la tenemos atravesadita, ¿eh?
Por eso digo que ya toca.
Me cago en la leche, ya la tenemos atravesadita. Es una plaza que no acabamos de dar en la tecla, hombre, ni más ni menos que porque nos equivocamos. Y este año es una cama con el mismo número de toros, tenemos 45, entre 40 y 45 los que tenemos en todas las camas, pero tiene la ventaja de que tiene más toros de plaza de primera. Uh-huh. Entonces nos ha dado más opción a sacar la corrida de Sevilla más a gusto nuestro. y por tanto más opción a equivocarnos de lleno, pero equivocarnos más. ¿Qué es lo que pasa también, hablando antes, cuando la figura, siempre cuando te meten la figura hay más veedores, ¿no?
Claro.
Y si tú quieres que te la maten ellos, pues muchas veces tiene que ceder en el campo a cambio de toro. Y en esto es fundamental equivocarse uno.
Efectivamente.
Lo que te digo de Sevilla, tenés tus 10 toros para Sevilla, he elegido de los 15 que teníamos para Sevilla a placer, y también nos vamos a equivocar a placer, pero nos vamos a equivocar nosotros, que es la forma de aprender.
Lo que finalmente no se va a poder ver es una corrida que estaba reseñada para la Feria de Bilbao, que finalmente va para Francia.
Sí, Bilbao vieron la corrida, por lo visto vieron 12 para quedarse con 8, y esta nuestra pues no lo dieron, no nos dijeron ningún tipo de explicación, sino simplemente que no le convenía. No sé yo si es que no le ha gustado, o que será lo más seguro, o no sé por qué motivo, pero no tenemos ningún tipo de explicación. Y ahí se quedó.
Bueno, pues
quedó un poco tiempo, porque al día siguiente estaban los franceses de Seré para quedarse con ella.
Pues serán los que tengan suerte de ver esa corrida preparada allí en Trigueros, en tierras onubenses. Don Fernando Cuadri, lo dicho, enhorabuena por este triunfo y bueno, que este año sea el de Sevilla, por favor.
Estamos intentándolo, pero que atravesadito está, chiquillo, a ver si puede ser.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, don Fernando, a usted, muy buenas.
Hasta luego.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web constantemente con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a estas noticias más importantes de la semana lo vamos a iniciar, Pilar, con ese cruce de comunicados entre José Tomás y la empresa de Aguascalientes.
Pues tras la ruptura de negociaciones, José Tomás achacó su ausencia en una falta de interés en la empresa por contratarle, mientras que desde México se acusó a José Tomás de elevar desmesuradamente sus honorarios. Según la empresa, 10 millones de pesos mexicanos libres de impuestos, lo que supondría algo más de $1,000,000.
Nuestro técnico Rafa ha sido escuchado de $1,000,000 por torear una tarde y se le han puesto los ojos. La verdad
a mí
que,
me bailan, bueno, también los cero, los números ya no soy capaz de...
Bueno, pues ahora otro torero, Juan José Padilla. Pilar, ha sido operado esta semana y además con éxito.
Pues el jerezano ha pasado por el quirófano para corregir una desviación en la mandíbula. Su intención es reaparecer este lunes en Valencia.
Y el Juli va a ser doble, bueno, triple protagonista en Arnedo.
Y es que va a volver a financiar entradas para los más jóvenes. Esta vez va a ser en Arnedo para el festejo de este sábado que enfrentará a Diego Urdiales. Los menores de 30 años pueden enviar un mail a info@eljuli.com para comprar sus entradas. Y el Juli, mañana viernes, entregará el Zapato de Oro 2012 al novillero extremeño Tomás Campos.
Y en Valencia este viernes, una iniciativa novedosa.
Se llama Rock and Bow, una cita que mezclará música, rock y toros en la explanada de la Plaza de Toros de Valencia. Será este viernes y actuará el grupo Los Walkers y Los Átomos DJs.
Y este miércoles se han cumplido 8 meses de la gravísima cornada sufrida por el Chano.
El Chano pasó este miércoles precisamente por la noche de COPE. Hablaba de su actual estado de salud, de lo bien que va su recuperación y también del posible festival que podría celebrarse en Las Ventas.
Pues no sé, creo que las cosas están bastante avanzadas, pero es una cosa que claro, ya me tengo que mantener un poco al margen porque no depende. Pues eso surgió de... Pues la Comunidad de Madrid se ha ofrecido a organizar el festival y que ellos se hacían cargo de todas las cosas.
Y Pilar, en Campo Pequeño, ese precioso coso lisboeta ya tiene carteles hasta el mes de julio.
El empresario Rui Bento ha presentado los carteles de la primera parte de la temporada 2013 del coso lisboeta de Campo Pequeño, en los que estarán presentes españoles como los ganadores Hermoso Mendoza y Fermín Bohórquez, y como además el diestro Iván Fandiño. Los carteles los pueden consultar en cope.es.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es/toros. Y además, pues vamos a seguir ofreciendo reportajes de campo. Esta semana tenéis en la portada uno de los reportajes de las ganaderías salmantinas, pues que están en primer lugar, por además por merecimientos propios. La de Adelaida Rodríguez, de puro encaste, Lisardo Sánchez. Y para el próximo lunes os vamos a mostrar la camada del hierro toledano del Ventorrillo. La verdad es que una preciosidad ver los toros en el campo.
Ay, ay, chiqueta, tengo sed, dame algo de beber, que me anime hasta el amanecer. Y no me des cualquier alcohol, que luego tengo ardor, en agua de Valencia es lo mejor. Cuidado, nano, si buscas diversión.
Bueno, pues vamos a cambiar de ciudad, pero no de región, porque seguimos en Valencia y desde la capital de la Plana nos vamos a ir ahora pues a la capital de la comunidad autónoma, como es Valencia, donde, Pilar, se sigue desarrollando esta Feria de Fallas y la verdad es que todavía sin ningún triunfo en el ruedo.
Ningún triunfo en el ruedo, Sisto, pero yo creo que es más preocupante la entrada, ¿no? Que se está viendo los tendidos, que, bueno, para ser las dos primeras ferias, Castellón y Valencia, hay que, es un pulso, sí. Y hay que tener algo muy en cuenta de cara a las próximas ferias que se van a celebrar, ¿eh?
Bueno, pues allí en el coso de la calle de Játiva está asistiendo todos los días nuestro compañero de COPE Valencia y del diario El Mundo, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto, Pilar, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Y yo creo que antes de entrar a valorar un poquito los festejos, esta feria de novilladas que ya ha tenido lugar allí en Valencia y estos primeros festejos de la Feria de los Encastes, lo que más nos está llamando la atención es, bueno, pues la escasa asistencia de público, ¿no?, a estos festejos.
Sí, efectivamente, es una nota preocupante, no sé si sorprendente, pero sí preocupante, de que tenga poca repercusión, poco eco, ¿no?, en este caso por las entradas que llevamos de la Feria de Fallas. Lo que viene a demostrar, Sixto, o al menos esa es mi teoría, que a veces pues lo del turismo y demás viene a ser una falacia, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces, oye, se exige, y a mí me encanta, la riqueza, la variedad de encastes, de hierros, todo. Pero, hombre, es verdad que después esa gente que reclama y que critica por criticar, pues después no va a los toros, ¿no? Y prueba de ello es que en Valencia ha habido dos corridones de toros de Adolfo Martín de Miura, juego aparte, digo, de fachada, de imponencia, de presentación irreprochable, y no ha tenido, bueno, pues el eco popular que sería deseable, más en una provincia que son muy de toros de calle. Yo estoy en contacto con mucha gente de los pueblos que te dicen, no, es que en la plaza el toro, bueno, pues el toro ha salido ahora y no ha habido la gente que tendría que haber.
Efectivamente, lo decía en el editorial del programa, no sé si pedir un esfuerzo, otro más, pero muchas veces, ¿no?, y sobre todo porque el aficionado, ¿no?, el que se llama aficionado es el que suele, pues, llevar ese prurito de aficionado más exigente que pide ese tipo de toro como es esto de estas llamadas ganaderías toristas, que, bueno, es que a mí no me gusta, y muchas veces lo hemos hablado aquí, de que aquí el toro es bravo o es manso, o sea, aquí yo creo que eso del turismo, el toro poca cabida tiene, porque lo que te digo, ¿no?, yo creo que esa definición global la defiende y la define la bravura por encima de todo. Pero sí que es verdad que no, que muchas veces se pide y se exige este tipo de ganaderías para salir del monoencaste, lo que aquí defendemos, obviamente, pero claro, luego también tiene que ir acompañado de que la gente vaya a los toros, y tanto en Castellón, en esos desafíos ganaderos, no se pasó de la media plaza, y en Valencia lo estamos viendo, un cuarto, un tercio, siendo muy generosos.
Exactamente, y además otro punto de análisis, ¿no? Al margen de las dos correas de toros que llevamos, hoy se lía la tercera, la del Currucén, bueno, pues la segunda correa que más tirón está teniendo es la de Finito, el Fandi, el Cordobés. Yo creo que muchas veces los periodistas especializados en materia taurina, los aficionados que van un poco de exigentes, ¿no?, etcétera, pues le damos la espalda muchas veces al gran público, a la masa. Es verdad que, oye, de conocimientos irán cortos, pero al final no deja de ser importante que un aficionado, en este caso, pues se sienta atraído por cualquier torero, llámese el Cordobés, llámese el Fandi, o llámese Diego Urdiales o Jiménez Forte, ¿no? Quiero decir que a veces vivimos un poco de espaldas a una realidad, y la realidad es que aquí los que tiran ahora básicamente de la fiesta y del público son las figuras,
¿eh? Y que hay que saber, Salva, que íbamos a hablar también, ¿no?, muchas veces el público que tú tienes, es decir, y lo que sabes que le gusta, ¿no?, en cierta medida a ese público, y al final resulta ser que es lo de siempre, ¿no?, y dependiendo también de la zona, es decir, en Bilbao a lo mejor, o en Pamplona, no se ocurriría poner otro tipo de corrida, pero en otras ferias pues es lo que demanda el público y a dónde va a ir, vamos.
Totalmente de acuerdo con esa reflexión, Pilar, y además fíjate, aquí a Las Fallas siempre han tenido el apellido, la etiqueta de torerista y la de Julio de torista. Bueno, pues el año pasado en julio Iván Fandiño mató 6 toros de diferentes ganaderías con sello torista y tampoco fue la gente. Y yo creo sinceramente que Las Fallas debe ser una feria primero más corta, con más calidad en los carteles, con carteles más rematados. Lo que pasa es que es verdad que depende de un pliego que exige un número X de corridas de toros, que a mi parecer ahora mismo es exagerado, ¿no? Y yo creo que, bueno, a la programación le hace falta moderación y calidad, porque yo creo que en esta feria, bueno, pues por mí, no, por la situación, ojalá fueran 15 corridas más, como es ahora San Isidro, pero ahora mismo hay que acortar y aumentar la calidad.
Y en cuanto a lo que ha ocurrido dentro del ruedo, la verdad es que, bueno, vamos a empezar a analizar esa feria de las novilladas. Bueno, pues no ha funcionado, ¿no? No han sido encierros tanto la Casa Madre, la de Jandilla, como esas dos sucursales, como son, bueno, sucursales, bien entendido, ¿no? Como son esos productos, pues, de como son los de Fuente Imbros, los del Paralejo, pues no han tenido mucho lucimiento y, sobre todo, un nivel de casta también muy alto.
A mí, permíteme que discreta, sí. A mí la novillada de Fuente Imbros sí me gustó, porque de una novillada de 8 que salgan 3 buenos, 2 que se dejan, es verdad que el lote de Juan Leal fue infumable, ¿no? Pero creo que hubo novillos importantes, especialmente el de Román, Tañidero, el cuarto de Posada de Maravillas a mí me encantó. Es verdad que no le puedes exigir auspicio a un chaval que lleva un cuarto de hora, pero sí comparto contigo que tanto la novia de Jandilla, que fue mucho fachada también, muy bien presentada, muchos kilos, y si me apuras hasta bien de cara, pero después el juego fue horrible, ¿no? Y el Paralejo, que venía con todo el glamour del año pasado de 2 novillos de vuelta al ruedo, pues también fue un estrepitoso fracaso, porque no fueron los novillos del Paralejo de Jandilla que visten por abajo, que tienen picante, encastados, no fueron eso, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando, es verdad que a veces esperas un guión y cuando eso se desmonta, pues parece que se haya frustrado, ¿no?
Fíjate, hablabas de esa novilla de Fuente Imbros, yo me acuerdo, ¿no? Especialmente de ese tercero, yo creo que ha sido pues un animal bravo en todos los tercios, y la verdad es que gustó, sobre todo a mí me encantó la zurda de Román ese día, pese a la lesión, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo creo que tiene otra dimensión con la mano izquierda, otro trazo, otro encaje, la extensión del muletazo es mucho más profunda, el vuelo va más suelto, va todo más fluido, sin embargo, con la mano derecha, pues a lo mejor le cuesta más, ¿no? Técnicamente no le tiene cogido Román el aire al pitón derecho.
Le vi, no sé, Salva, más agarrotado, toreando con esa mano.
Sí, totalmente. Todo lo que tiene la izquierda de fluidez, de naturalidad, de rotundidad, incluso más macizez, en la derecha no lo tiene, ¿no? Yo creo que cuando Román consiga técnicamente pulir esas cosas, yo creo que va a crecer mucho como torero, ¿no? La lectura que hay que hacer, quizá, o la que yo hago, es que, hombre, habíamos empezado la temporada con pocos nombres de novilleros, Olivenza ha dejado muchos nombres, La Madre Góngora, Posada de Maravilla, José Garrido, yo creo que hay que dar también un poco de tiempo, ¿no? Y que los novilleros se coccionen a fuego lento. Y en este caso, oye, pues hace 2 meses, 3, pues parecía que no había novilleros y ahora ya hay 4 o 5 chavales que suenan y que evidentemente no están preparados ni curtidos ni tienen el oficio necesario, pero sí tienen personalidad y sello como para poder funcionar y ojalá así sea, claro.
Y de los 2 primeros festejos de esta feria llamada de los Encastes, bueno, yo no sé cómo lo verás, pero vamos, yo creo que aquí vamos a coincidir. De los 12 toros, 6 de Adolfo Martín, de los 5 de Miura y, bueno, ese sobrero de Alcurrucén que ya quedaría, como decían en algunas corridas, fuera de concurso, pero en cuanto a los hierros titulares me quedo con ese aviador que saltó en tercer lugar del hierro de Adolfo Martín.
Totalmente, y además fue prácticamente desde el primer capotazo que Aviador planeó sobre los vuelos de David Esteve, yo creo que va a ser uno de los toros de la feria, ¿no? El pitón derecho fue extraordinario, sencillamente. Es verdad que por el izquierdo se acostaba, se quedaba más cortito y protestaba más, pero por el derecho fue un gran toro aviador. Y bueno, pues David Esteve es un torero con pocas corridas, poco bagaje a sus espaldas, y bueno, estuvo muy digno, con mucho mérito lo que le hizo, ¿no? Porque la corrida, aparte de eso, fue, bueno, pues mansa, deslucida, morucha, sin clase, genuda, quedándose corta y la verdad
y vieja,
que...
Y vieja, ¿eh? con casi 6 años. Y de la de Miura, Salva, la verdad que también poquita historia, porque bueno, quitando ese inicio de faena de Fernando Robleño ante el sobrero de Valdefresno, la Miurada, bueno, pues yo decía la crónica, ¿no? Sin pólvora, totalmente desgastada.
Totalmente, totalmente. Ilidiable, con mal estilo. Y yo creo, sinceramente, son de las reflexiones con las que hoy he tenido gusto de, bueno, pues de reflexionar con algunos profesionales y demás. Y coincidíamos, ¿no? El toreo de ahora, del siglo XXI, no es eso. O sea, tú no puedes ponerte con la mano izquierda cruzado a un toro que te pone la cabeza en la hombrera a la altura del cuello y se queda corto. Y bueno, yo creo que deja mucho que reflexionar la miurada, ¿no? Y además, fíjate, a punto en el haber de la plaza, el no haber aplaudido a la terna cuando salió a pie, porque salir a pie con esa corrida, con ese estilo, creo que tiene mucho mérito, ¿eh?
Yo creo que sí, que tiene muchísimo mérito lo que hicieron tanto Javier Castaño como Rafael Rubio, Rafaelillo, como Fernando Robleño. Bueno, Salva, pues nada, a partir de mañana estaremos allí, compartiré tendido contigo en la Plaza de Toros de Valencia, y la semana que viene pues quedas emplazado para terminar de analizar esta Feria de Fallas de Valencia. Salva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, yo quedo emplazado para el jueves que viene y tú quedas emplazado a las tertulias de COPE Valencia, ¿vale?
Perfecto, ahí quedamos, empate. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Mi garganta seca como la
del fin, y me para por templar. Y también tenemos que seguir hablando de Valencia, de esta Feria de Fallas, porque como todos los años, la capital del Turia es un ir y venir de actos culturales, de actos de ocio, pero todos ellos además relacionados con el mundo de los toros, a los ya conocidos actos que se van a celebrar y se están celebrando en el casal que está en la explanada de la Plaza de Toros. También en estos días va a tener lugar la presentación de un libro que ya ha salido esta semana a la venta, un libro además escrito por un propio torero, pero con la ayuda inestimable y en este caso de un buen amigo de esta casa y de este programa. El torero es Enrique Ponce y nuestro compañero es Andrés Amorós, que es el crítico taurino del diario ABC. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, pues un libro, el de Enrique Ponce, historia, un torero para la historia. Andrés, sí. ¿Este libro cómo surgió? ¿Cómo se planteó la idea de hacer este libro junto a Enrique?
Pues mira, anecdóticamente surgió porque en el llamado Año Ponce compartimos un coloquio, Enrique Ponce y yo, aquí en Valencia, en el Museo de la Ilustración, y en un momento dado le preguntaron por su tauromaquia y empezó a explicar pues una serie de, en fin, de opiniones, de ideas interesantes sobre cargar la suerte o no, sobre ligar, y una persona del público le dijo, pues maestro, eso tiene interés, ¿por qué no escribe un libro sobre su tauromaquia? Y él entonces pues dijo, en broma y en serio, bueno, si Andrés me ayuda. Yo le dije, pues muy bien, no, nos pondremos a ello. Hombre, ya más en serio, mira, con todo lo digo con toda la humildad, pero yo he escrito libros sobre toreros que forman parte ya de la historia de la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Sobre Luis Miguel o Manolo Vázquez o Ignacio Sánchez Mejías o Marcial, y yo creo que es que Enrique Ponce forma ya parte de la historia. No digo que haya acabado su historia, felizmente torea, en fin, todavía no sabemos cuánto tiempo, pero es que su biografía taurina es absolutamente impresionante. Yo digo una cosa, evidentemente en los toros las cifras no son decisivas, es un arte, pero claro, también hay que tenerlas en cuenta. Y si analizamos un poquito, si hacemos el recuento, porque la gente tiene poca memoria, del número de años que ha estado a la cabeza del escalafón, toreando más de 100 corridas al año durante 10 años consecutivos, y en España y en América, y el número de toros indultados, y cómo no ha rehuido ningún encaste, ni a ningún compañero, ni ninguna plaza, ni la televisión, pues la verdad es que son cifras apabullantes, y yo creo por eso que merecía ya un libro, y perdón, un libro no ocasional, en fin, un libro pues reposado, hecho con tiempo, ya seguro será mejor o peor, pero que a mí me ha llevado pues mucho trabajo, pues aproximadamente un par de años, y eso que contaba con su colaboración, pero sobre todo para, hombre, poder consultar pues toda la crítica periodística de todas sus actuaciones principales.
Efectivamente. Enrique Ponce es un torero, bueno, pues de una trayectoria, como has dicho, Andrés, larga, todavía sin final. No sé si tú ves en distintas etapas dentro de la carrera de Enrique Ponce. Es verdad, ¿no?, que fue un niño prodigio, de que en sus inicios, pues bueno, pues destacó, ¿no?, ese desparpajo delante de la cara del toro, pero ya una vez en esta etapa de madurez, ¿tú le has visto distintas etapas, o es un torero que se ha mantenido durante todos estos años dentro y fiel a un concepto como ha sido el suyo?
Bueno, yo creo que como todos los grandes toreros es fiel a un concepto, el suyo, y en el libro, que tiene muchas fotografías, tiene pues unas 100, pues se ve, por ejemplo, alguna foto del niño de 7, de 8, de 9 años pegando muletazos, y es que ves ya a Ponce. O sea, hay algo que se aprende o se mejora con la experiencia, pero hay algo que va dentro de uno, sin duda, y él era un niño prodigio, pero sabes que los niños prodigio pues muchas veces se quedan en eso, y luego al hacerse mayores ya pierden la gracia, digámoslo así. Pero claro, cuando continúan siendo una gran figura, pues es el caso. No quiero decir que tenga ese mismo nivel, pero es el caso de Joselito el Gallo, o de Luis Miguel Dominguín, o de Paco Camino, en el mundo del arte de Mozart. Hombre, etapas, yo diría aspectos más bien. Pues mira, lo que se vio desde el comienzo es una cosa que continúa teniendo, que es la cabeza, la facilidad para ver al toro. Eso que todos los compañeros periodistas han dicho siempre, que nunca anda perreado, que cuando el agua no le llega al cuello, nunca. Esa facilidad enorme que tiene. Luego también hay otro aspecto que con el paso del tiempo ha aumentado y yo creo que ahora es decisivo, que es la estética. Algunos hablan de estética mediterránea, valenciana, ¿no? Tiene pues una elegancia personal, no amanerada, sino que se tiene o no se tiene. Pero fíjate que curiosamente en la historia de la tauromaquia, normalmente los toreros como Enrique, de mucha cabeza, muy largos, por ejemplo Luis Miguel Dominguín, no tienen esa estética. Claro, es que Enrique une esa facilidad con esa estética, es una unión muy importante. Y luego durante mucho tiempo no se manifestó tanto pues su valor. Claro, es que durante muchos años pues no sufría cornadas y la gente decía, es que no se arrima, pues sí, ha tenido una serie de cornadas y alguna que relatamos, en fin, con un poco de calma y de cuidado, pues la cornada de León, muy grave.
La más grave de la carrera.
Claro, que le pudo costar la vida. Y bueno, las ha afrontado con serenidad. Es decir, que tiene esa unión de esos tres aspectos. Cabeza.
Técnica, podemos llamarlo.
Sí, técnica, como quieras. Técnica, oficio, cabeza. Estética y valor. Y claro, esas son las tres cualidades de la tauromaquia. Entonces, reunir las tres es algo muy poco frecuente.
Otro aspecto que también abordáis en el libro, además de bueno, pues del personaje público, como es Enrique Ponce en este caso, en su profesión como torero, también está el aspecto familiar, el aspecto interior de Enrique Ponce, bueno, pues los pilares, ¿no?, de su vida, que han sido, bueno, pues la familia. En este caso, por ejemplo, vamos a escuchar, si te parece, Andrés, a Enrique Ponce, precisamente, que pasaba esta semana aquí por los micrófonos de la tarde de Ramón García en la cadena COPE, hablando de una persona muy especial en su vida, que ha sido su abuelo.
Bueno, en el libro sale mucho, ¿no? Porque hay muchas anécdotas.
Tiene que salir.
Hay muchas anécdotas con el abuelo y bueno, pues fíjate, estamos todos felices porque el pasado mañana cumple 100 años.
Y bueno, perfecto de cabeza.
Y fenomenal, y él pues es el artífice, digamos, de...
Andrés, como escuchábamos, su abuelo no fue quien inició esa afición de Enrique Ponce, un abuelo que, como escuchábamos, bueno, pues en esta semana ha cumplido los 100 años. Y que fue, bueno, pues quien, como suele pasar muchas veces en el caso de algunos toreros, es el que le metió el veneno de los toros.
Sí, sí, la persona decisiva, desde luego. Mira, en el libro, por supuesto, lo primero es la biografía taurina, porque Ponce es ante todo un torero, pero también hemos querido, porque la editorial lo quería y nos parecía lógico, pues no descuidar el aspecto de la persona, porque es que en Enrique Ponce esto es muy importante, y además porque el libro va destinado no solo a estrictos aficionados a los toros, sino él y Paloma, su mujer, pues son figuras públicas ahora, y entonces hay mucha gente pues que le interesará este aspecto. Y la verdad es que Enrique, y no quiero dar una descripción demasiado angeloide, pero es que es un caso muy especial porque ha tenido siempre una vida muy ordenada, muy equilibrada, muy serena. Fíjate el ejemplo que yo pongo en contraposición. Yo era muy amigo, como sabes, de Luis Miguel Domínguez. Sí. Y yo lo quería mucho y en fin, era una gran persona, pero todo lo contrario. En fin, Luis Miguel como persona pues era un poco un desastre. Dios sabe por dónde salía, qué disparates podía hacer. Enrique, todo lo contrario. Una trayectoria muy ordenada, muy familiar, muy recta. Y claro, eso también le ha ayudado a su desarrollo profesional. Y yo creo que para el que no sea estrictamente aficionado a los toros, pues le interesará saber pues cómo es él, su familia, sus opiniones, pues no sé, sobre la religión, sobre la educación de los hijos, un poco sobre política, sobre el campo, sus aficiones, que es una persona verdaderamente notable, fuera de lo común.
Andrés, tú que la conoces y has hecho este libro junto a él, junto a Enrique Ponce, sí, has hablado al principio de por qué sigues este torero con una carrera tan larga, tan prolífica. ¿Por qué crees, no?, que sigue toreando y que, sí, y que sigue ahí todavía a pesar de que han pasado, él ha pasado además a torear con muchísimas generaciones de toreros, ¿eh? O sea, hay que recordar desde que tomó la alternativa hasta el día de hoy, pues claro, han sido varias las generaciones de toreros, de figuras, que ha pasado. ¿Por qué crees que sigue todavía Enrique Ponce en los ruedos?
Mira, lo primero, esta segunda parte, yo como modesto crítico siempre decía, es que a Enrique Ponce le hace falta que le aprieten, porque ha ido tan fácil, tan sobrado siempre, y muchos lo han intentado y me temo que no lo han conseguido demasiado. Bueno, la gran pregunta es, ¿y hasta cuándo va a torear? Pues mira, yo te digo de verdad que yo creo que ni él mismo lo sabe, porque la razón es muy sencilla. Mira, él ahora lo que tira de él muchísimo en el terreno personal son las niñas. Ha tenido dos niñas un poco tarde, cuando eligiendo para que poder dedicarse más a ellas. Las niñas son preciosas, ¿no?, Palomita y Bianca, y claro, eso tira mucho para volver a casa. Y papá, aunque saben que es torero y todo eso, pero ahora intenta pasar el mayor tiempo posible en su casa. Pero a la vez, él se encuentra bien, como sabes, físicamente está estupendamente. Yo le he visto, en fin, en los últimos tiempos, y también algunas veces en su casa, en el campo, toreando. Él se encuentra en plena forma. Te puedo asegurar que le he visto en la plaza de Cetrina, en su finca, pues 3-4 horas sin ayuda de nadie, toreando todos los días, porque es lo principal de su vida, lo que mejor sabe hacer, lo que le apasiona. Entonces, ¿cómo va a dejar eso? Ahora, hombre, lo lógico es que ahora no se le pidan hazañas que ya ha hecho y que no serían propias de este momento de su carrera, como le ha pasado a todos los grandes. El otro día, pues mira, le gastaba yo una broma. Él ha toreado 49 toros de Victorino. Yo le decía, bueno, pues solo te falta torear 151 para llegar a los 200, ¿no? Ya se reía. Hombre, a los 200 no, pero alguno más toreará para llegar a los 50. Pero ese reto de las grandes, en fin, de torear Victorinos o Miuras, no es lógico que ahora lo emprenda. Yo creo que él ahora está pues disfrutando de su profesión, de verdad, y va a los sitios donde él cree que va a disfrutar más, que son, hombre, en principio no los de exigencia máxima, pero relativamente, porque por ejemplo va a México, donde es muy consentido y que le exigen mucho. Sí. Va todos los años a Bilbao y este año piensa ir, donde, como sabes de sobra, los toros son muy serios. Pues él va a seguir disfrutando. ¿Hasta cuándo? Pues mira, no se sabe, hasta que ya un día diga, pues me quedo con mis niñas y ya está.
Pues Andrés Amorós, recordamos, Enrique Ponce, un torero para la historia, se va a presentar este viernes en el Hotel Astoria Palace de Valencia y el día siguiente, dos días después, el sábado, junto al propio Enrique Ponce, vas a estar, ¿verdad, Andrés?, en el Corte Inglés de Colón, allí en la capital de Asturias, para también firmar ejemplares de 11 a 1, así que lo recordamos para todos los oyentes.
Sí, bueno, te aclaro, lo del viernes será por la mañana, un encuentro con los periodistas, y por la noche en el Hotel Las Arenas lo van a presentar pues la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y José Luis Benlloc, el director de aplausos, que es amigo de Enrique desde el comienzo, ¿no? Y se da la circunstancia además de que los cuatro pues somos valencianos, esa noche del viernes, y luego al día siguiente pues estaremos en el Corte Inglés, estará firmando, y mira, pues iremos después, lógicamente ya está previsto un encuentro en Sevilla y esperamos que en Madrid también, y en Bilbao, bueno, un poco según la temporada que lleve Enrique.
Pues Andrés Amorós, darte las gracias por haber estado hoy aquí en el albero de la cadena COPE.
Encantado, una vez más.
Y enhorabuena por esta obra, muchísimas gracias.
Un abrazo.
El albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos.
Bueno, pues después de hablar de Castellón, después de hablar de Valencia, tenemos que abrir tiempo de análisis aquí en el Albero. Y hoy, con la compañía de dos buenos amigos, de José Vega, miembro de la plataforma por la diversidad de Encastres. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, y hoy se estrena, hoy tenemos un estreno aquí en el Albero, en este caso de Amaro González. Si a lo mejor os digo este nombre, no lo conocéis, pero si os digo, sobre todo para los que tenéis esa manía como tiene José, lo tengo yo, de estar todo el día en Twitter, si os digo Milinko, a lo mejor sí que le conocéis, que es uno de los responsables del blog, además, Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenos días a los dos.
Bueno,
buenas
pues
tardes.
Lo primero también, bienvenido a esta tertulia del Albero.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hemos estado hablando principalmente y en esta edición del Alberón de esa feria de fallas que está teniendo lugar en el coso de la calle de Játiva. Hemos estado hablando con nuestro compañero de COPE Valencia, con Salva Ferrer, de lo preocupante que está siendo este inicio de temporada tanto en Castellón como en Valencia y esa preocupante falta de asistencia en los cosos taurinos, algo que, bueno, pues se podía prever, pero sobre todo lo que yo creo que deja es una imagen un poquito desangelada de estos primeros ciclos de la temporada. José.
Sí, yo siempre soy un poco crítico con estas cosas y creo que algo se está haciendo mal, por lo menos la situación de los tendidos de Valencia. Pero es que se te ponen excusas como que en diario y tal, pero es que eso no me vale, porque vemos luego San Isidro o Sevilla, que bueno, en Sevilla un poco menos de la semana de preferia, pero serán llenos todos los días de feria, ya sea un martes, sea un domingo, y o sea que a lo mejor es del gran empresario que creemos que Simón Casa no lo es tanto. Uh-huh. Porque además es que yo creo que siempre lo he defendido desde la feria de novilladas de encastre minoritario de Madrid, que es que no se tienen que encasillar, los ciclos tienen que encasillar, se tiene que hacer un programar conjuntamente con todo para aprovechar la inercia de la gente, porque si haces una programación encasillada, pues encima un diario, no sé, yo creo que se está haciendo algo mal porque no es posible que una feria como la de Valencia hay unas entradas de un cuarto de entrada, entradas de un cuarto, de un tercio, con las corridas que se están programando. Yo creo que se hace algo mal.
Yo creo, José, más bien que ese tema de gusto de público, es decir, por zonas, ¿no? Hablaba antes con Salvador, en cada sitio gusta una cosa y es difícil que vaya, ¿no?, a otro tipo de corrida, creo yo desde, no sé.
Mira, si me permitís, sí. Para mí, a mí me gustaría empezar a valorarlo una vez que empiecen a cartelarse las figuras. Entonces, es cuando yo emitiré un juicio y cuando podíamos decir, ¿es cuestión de gusto? ¿No es cuestión de gusto? Es la crisis, porque José ha dicho muy bien el tema de Sevilla, pero en este año yo creo que en Sevilla vamos a ver más cemento que otros años. Entonces, tenemos el ejemplo de Olivenza, se ha llenado, y voy a poner simplemente el ejemplo de la novillada de Olivenza, más de 3/4 de plaza, y las novilladas de Valencia, prácticamente con los mismos carteles, no ha llegado ni a un tercio. Entonces yo creo que, no sé, la situación es preocupante y va más allá de, yo creo que incluso de la crisis, no sé cómo se puede solucionar esto.
Pero no creéis que, yo creo que además una de las soluciones, y en ese momento de crisis, no sé si lo veríais con buenos ojos o no, sobre todo en estos ciclos, bueno, pues por ejemplo, vamos a centrarnos en Valencia, del que estamos hablando y del que nos atañe a día de hoy. Una reducción de los abonos, ¿lo veis desmesurado que, por ejemplo, en Valencia pues haya semana y media de festejos?
Eso es una barbaridad. ¿Sí?
Yo también lo veo demasiado desmesurado. Aparte, tres novilladas para empezar, yo lo veo muy muy desmesurado, porque tienes que tener en cuenta también, ya, como os he dicho antes, la inercia. Si las cosas salen mal, encima los precios, no hemos hablado de precios, pero si las entradas no son nada baratas según está ahora el asunto de la crisis, yo creo que coincido contigo que para mí es desmesurado.
Ahora, lo que sí está claro, y es que si llegamos a Valencia y el día del cartel de los mediáticos, con Padilla, Cordobés y Fandi, se llena la plaza, nos lo tragamos todo, bueno, nos callamos la boca y decimos que eso es lo que quiere la gente.
Pues nos ha dicho Amadeo Salvador que por lo visto estaba ya un poco no lleno, pero que sí que estaba, se había vendido más entradas.
Claro, es que entonces tenemos que callarnos y tenemos que decir, oye, que el público, por lo menos en Valencia, está demandando esto.
Claro, pues eso es lo que yo decía, que yo creo que cada zona tiene su gusto y es difícil. Lo vimos hace varios años cuando empezó Castellón a dar esos festejos con otro tipo de encaste, lo estamos viendo hoy en Valencia y estamos viendo en otras ferias el resultado que ha dado, a lo mejor en uno de los festejos, lidiar una corrida de este tipo. Lo comentaba yo también hace unos años en Granada, cuando la Vuelta de Vitorino, todo el mundo demanda, todo el mundo está demandando, todo el mundo, pero a la hora de la verdad, esa demanda no se hace efectiva en la plaza, ¿no?
No es todo el mundo, o sea, lo demanda parte de la afición. Yo estoy dentro de esa parte de la afición que me gusta ver corridas como la de ayer o la de Adolfo, aunque fuera lo de ayer, hablando mal y pronto, fue una mierda de corrida de toros. O sea, se salvaron muy poquitas cosas. Tito Sandoval, algo de Adalid y para usted de contar. Pero claro, tampoco me parece justo que ahora desde cierto sector se esté cargando contra la corrida de Miura como si fueran todos los males de la fiesta la corrida de Miura. No me parece justo, cuando Miura ha echado toros muy buenos en los dos últimos años.
Hombre, y cuando una semana antes había propiciado el triunfo de otro de los protagonistas que hemos tenido aquí en el Albero, como ha sido Javier Castaño.
Claro, me parece muy ventajista, muy ventajista, muy, muy, muy ventajista.
José. Y más cuando cayeron el domingo la de Jandilla. Perdona, el lunes, la novillada, ¿eh?
No, las tres novilladas han sido, o sea, estamos hablando, claro. Se ha salvado un toro y medio de las tres novilladas.
Es que pues lo digo, y a mí es que me parece, claro, cuando yo veo comentarios de ciertos medios de comunicación, de cierto tipo de aficionados, diciendo, el matadero, con tal o cual ganadería de estas llamadas toristas, que ya digo que no me gusta ese apelativo, pero, yo no voy a pedir que manden al matadero la novillada de Jandilla, después de ser lo más lamentable que he visto yo en bastante tiempo en cuanto a una novillada por lo flojo que salió, ¿no? Yo, pues oye, tendrá sus altibajos, tendrá sus días buenos, sus días malos, pero no hay que olvidar que, bueno, pues es una ganadería madre de otras muchas, pero yo no, por ese mal juego yo no voy a pedir, como hacen otros, ¿no?, el mandar al matadero directamente a una ganadería.
Pero tú sabes, José, que esto además hoy lo escribía precisamente en el blog esta mañana, esto se está convirtiendo ya en una guerra entre unos y otros. Están unos que están deseando que Domés falle, otros que están deseando que falle la figura, otros deseando que falle Miura. Entonces nos encontramos ante la tesitura, ¿qué va a pasar con Miura y con Sevilla? O sea, y con el Juli en Sevilla. Yo quiero que triunfen los dos, pero estoy seguro, y me apuesto lo que queráis con vosotros, que hay gente que quiera que Juli fracase o que Miura fracase. Entonces estamos en los extremos, que os digo una cosa, está haciendo mucho daño y en Twitter se está viendo el daño que están haciendo los extremismos.
José.
Sí, sí, totalmente. Yo es que además, yo no entiendo, que como yo también escribía el otro día, vamos, una parte, yo no entiendo que no haya gente que no puede entender que lidias como la de ayer le pueden llegar a gustar a la gente. ¿Entienden solo una tolomequia o que cuando dicen esto no vale para Lidia, pero qué lidia, la tuya, supongo yo? Porque, vale, yo entiendo que ese toro no vale para torear, para hacer una, que Morante haga un quite como el que hizo a Juan Pedro en Madrid. Yo lo entiendo, perfectamente, pero es que hay más lidias.
Entonces, pero lo de ayer no valió para nada. Lo de Miura, pero de Miura no valió para nada, José.
Soy el primero que fue una corrida que no es que tuvo genio y fue muy mansa. Es que es el primero que lo dice. Además, hubo toros que no tenían ni presencia.
Claro.
Es el primero que lo dice. Pero quiero decir que hay que apostar también porque este tipo de corridas se den. Porque viendo los comentarios que estamos viendo últimamente, es que parecen, quieren que desaparezcan, que no se lidien en la feria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo vemos esto?
José, ¿y estáis de acuerdo con este planteamiento, como ha hecho Simón Casas, de concentrar este tipo de corridas en una miniferia dentro de un gran ciclo?
No, como lo acabo de decir antes, para nada. Porque es que eso es encasillar un... como bien dice Amaro, o para que estén con la escopeta cargada los que no quieren este tipo de encastes, o para que se estrellen todos en cuatro días.
Está dividiendo la final.
Efectivamente, tiene que ir en inercia. Madrid lo hace muy bien así, porque en plena semana que ha toreado el día anterior Juan Pedro, pues a lo mejor echa una escolar. Y bueno, la gente va con inercia y puede ver dos encastes en dos días. Pero si lo mete todo en una semana, como hizo mal el ciclo de encastes minoritarios, que salió una buena de Soler Escobar, salió algún novillo por ahí suelto de mono, pero claro, ya se están con la escopeta cargada. ¿Esto es lo que queréis? No quiero todo esto. Quiero que en domingo se lidie una, si hay, tiene que ser de Jandilla, de lo que sea, y el siguiente domingo, ¿por qué no vamos a lidiar una de Marcial? Que ojalá, por cierto. Pero no se puede entender, es que encasillando, nos estamos encasillando todos, como diciendo, mira, los aficionados
que quieren turismo no van a la plaza y encima no entienden de qué es un toro de lidia. Y sin embargo, los que van a la feria de figuras sí saben lo que es torear y sí entienden. Pues yo creo que se está ocurriendo, que están ocurriendo en un grave error, ¿eh?
Oye, de lo que queda ya por último, que nada, nos queda apenas un minutito para terminar esta edición de hoy. Un nombre, un torero y una ganadería de lo que queda de Feria de Fallas. José.
Sí, pues a mí creo que va que Diego Urdiales y Alcurrucén esta tarde.
¿Y para ti, Amaro?
Fortes y Alcurrucén.
Bueno, pues lo centréis todo en esperanzas de para el día de hoy. Pilar, ¿tú alguno?
El Fandiño y Fuente Imbro.
Oye, mira, también, no estaría mal.
No me quiero olvidar.
Por cierto, el domingo 17 hay una corrida de Dolores aquí, de que nadie se nos olvide.
¿Dónde?
Para recortes, claro.
Ah, para recortes. Oye, el próximo día os prometo dar más tiempo porque la verdad es que se me ha pasado volando con el buen tándem que habéis hecho en el día de hoy. José Vega, miembro de la Plataforma para la Diversidad de Encaste, muchísimas gracias.
Gracias a todos vosotros.
Y Amaro González, también a ti, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bienvenido al albero y no va a ser la última, la primera ni la última. Vas a estar muchas veces más aquí para poder analizar toda la actualidad del mundo del toro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, y a todos vosotros, nada, emplazaros a la semana que viene aquí en El Albero para seguir hablando de toros. Y ya sabéis que durante la semana podéis consultar toda la actualidad del mundo del toro en cope.es. ¡Feliz semana!